días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid, en este jueves 15 de agosto, día festivo en toda España.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta con amigos y sin ti.
Para algunos cae dentro de sus vacaciones, pero para los que ya las han terminado o aún no las han disfrutado, este día o este puente se celebra como si no hubiese un mañana. El 15 de agosto es sinónimo de verbenas, de fiestas patronales. Da igual de qué provincia sea, siempre hay una cerca. Y aquí, en Madrid, es un día grande, día castizo, porque celebramos el Día de la Paloma. A las 8 de la tarde habrá procesión. A esta hora tiene lugar la ofrenda floral en la fachada del Colegio La Salle La Paloma. A la 1 comenzará la misa solemne en la Iglesia de la Virgen y después llegará uno de los momentos más emocionantes, el descenso del cuadro este año a cargo del piquete del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, de Felipe García, con quien vamos a hablar en unos minutos. Ahí está ese fervor popular, ese Viva la Virgen de la Paloma. Sin duda es venerada por muchos madrileños, entre los que se encuentran también nuestros políticos, que hoy van a coincidir en torno a la Virgen. El protagonista tiene un nombre propio, Ángel Garrido, que, como les hemos adelantado en primicia en este programa, será el próximo consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid. Estaremos en directo allí para recoger su testimonio y las reacciones de la flamante presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que ayer aseguraba que no le vetaría si Ciudadanos le asignaba una cartera.
No tengo pensado vetar a nadie. No tengo pensado vetar a nadie.
Las reacciones, sin duda, no se van a hacer esperar. Eso sí, tendremos que aguantar hasta el mediodía, cuando veremos ese desfile de políticos, entre los que, además de Ayuso, estarán también el vicepresidente del Gobierno bicolor, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la vicealcaldesa Begoña Villacís y el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pepo Hernández, entre otros. Todo lo que allí ocurra se lo vamos a contar en directo, acompañados en tertulia de Pedro Mansilla y Carmen Tomás. Muy castizo nos va a acompañar en este estudio Juan Luis Galiacho, que va a repasar para ustedes sucesos tenebrosos que forman parte de la historia de España y del mundo, como los crímenes de los marqueses de Urquijo, y no podía faltar los crímenes de la bautizada como la familia Manson.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Es el teléfono al que ustedes pueden llamar, ya saben, para ponerse en contacto con nosotros en un programa en el que también va a estar Miguel Aguado, que viene con un tema sorpresa, hablando de ecología de la vida cotidiana, y también hablaremos y mucho de comida. Tenemos aquí a las hijas de los fundadores de San Onofre con unos bollos, unos dulces, unos helados típicos de esta época navideña, ¿no? Que me voy yo. Claro, es que no sé por qué, estamos tan de fiesta, ¿verdad? Que la fiesta, en fin, me he ido de mes, pero de lo que no me voy es de la Paloma, porque allí también van a actuar OBK. Para todos ustedes, forman parte de esa programación. 628-091-117, nuestro número de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros.
Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar. Pudiera demostrar lo que siento de verdad, promesas sin realizar. No me digas nunca más, qué sencillo olvidar. No puedo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
La Virgen de la Paloma es también la patrona del Cuerpo de Bomberos y, como manda la tradición, cada 15 de agosto un bombero es el encargado de bajar el cuadro de la Virgen de su retablo para llevarlo en procesión y que sea venerado por los madrileños. Con el protagonista de este año, con el bombero encargado de ese descendimiento, está nuestro compañero Jesús Clemente. Ya le saludamos. Jesús, buenos días.
Buenos días, Nieves, desde la calle de Toledo número 98, a las espaldas de la parroquia Virgen de la Paloma, donde ya sumamos 4 misas. Recordemos que hay misas cada hora, hasta llegar a la misa mayor, en la que después de ella, al término de la misma, se procederá al descenso del cuadro de la Virgen. ¿Por qué os menciono que estamos en la calle de Toledo? Porque primero, antes de ir con el protagonista del día, tenemos que dibujar dónde nos encontramos. Nos encontramos con balcones engalanados si miramos a media altura. Si miramos a nuestra altura, en las aceras, chulapos, manolas ya caminan del brazo rumbo pues a la ofrenda floral que comentabas en el colegio, o bien a esta parroquia para asistir a una de las misas, y por qué no a la Plaza de la Cebada y a la Plaza de la Paja, para ya seguir los acontecimientos que puedan devenir allí. Si miramos, como decíamos, en las aceras encontramos esto, los balcones, mantones, y si miramos al cielo, pues seguimos encontrando Madrid, porque ya se sabe, y hoy más que nunca, de Madrid al cielo, Nieves. Después de esta exaltación, sí, de Madrid, del oso y el madroño y del fondo carmesí de las estrellas blancas, vamos con el protagonista del día, porque hablabais de Ángel Garrido, desde luego lo es, además lo hemos avanzado en primicia en Onda Madrid, pero yo tengo a otro protagonista con nombre y dos apellidos, porque en la radio sabéis que se suele decir el primer apellido, pero creo que hoy hay una madre que va a estar muy orgullosa de su hijo, Felipe, y hay que mencionar los dos apellidos, padre y madre, Felipe García Berzosa, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenas.
De los, ¿te dice hola Nieves?
Sí, hola, buenos días, Nieves.
De los 1.500 bomberos que hay en Madrid, solo uno hoy, y yo tengo el privilegio de estar frente a él, va a hacer el descenso del cuadro de la Virgen. ¿Cómo te sientes, Felipe?
Bueno, pues con mucha emoción y con ganas ya de que llegue el momento para relajarse un poquito, que la verdad es que estamos nerviosos.
Cuando has salido a atendernos decías que estabas muy liado. Claro, ¿qué hay detrás de todo este descenso? Hay muchos preparativos.
Hay muchos preparativos, hay que preparar pues la misa mayor también, con una serie de cosas que tenemos que hacer, luego la bajada del cuadro con todos los compañeros y luego por la parte de la procesión también, preparando la carroza y ver cómo vamos a colocar luego el cuadro en esa carroza, y luego por la noche, que también tenemos cuando finaliza todo ese acto de entrega de palomas de bronce, pues que también esté todo preparado y listo para ese momento.
Ahora enseguida vamos con ese acto, Nieves, porque se habla mucho de este acto de los bomberos, pero luego hay otro por la noche bien bonito de la entrega de las palomas de bronce. Felipe, cuando va llegando el momento, cuando se va acercando, cuando ya ves que todo el mundo está atestada la parroquia de la Paloma, ¿entra un poquito de nervios más que en un fuego, menos, igual? ¿Es otra sensación?
Es otra sensación, pero la verdad que siempre los nervios bajan, porque miras alrededor, ves a los compañeros, que son los que te van a ayudar a bajar ese cuadro, que al final esto es un trabajo en equipo. Se me ve a mí, pero hay mucha más gente trabajando para que ese cuadro baje, y bueno, pues el estar arropado por todos ellos, pues da tranquilidad.
Supongo que haces esto por fe, Felipe, también por muchas otras cosas. Por ejemplo, el sentimiento madrileño que yo he intentado explicar al principio de la conexión, ¿esto lo llevas dentro?
Sí, claro, es principalmente fe, y luego también mantener esas tradiciones, ¿no? En este caso del Cuerpo de Bomberos, que esté presente en estas fiestas, y el pueblo de Madrid que nos pide que estemos aquí. Entonces pues tenemos que mantenernos en esta tradición y acompañar, y que el pueblo nos acompañe a nosotros, porque para ellos somos su orgullo, ¿no? Los bomberos de Madrid.
Hay mucha gente que ha venido a las misas de por la mañana que mencionábamos, a las 7, a las 8, a las 9, para evitar pues precisamente esa aglomeración de la misa mayor de la 1 de la tarde. Yo hablo mucho a veces, pero digo poco. Felipe, creo que tú puedes explicarlo mucho mejor. Esa gente que se quede en su casa, escuchándote a ti, ¿les puede dibujar cómo es ese cuadro, describirlo, las sensaciones que transmite el cuadro de la Virgen, cómo es el descenso, dónde se coloca dentro del paso?
Pues el cuadro está situado en el retablo de la iglesia, aproximadamente a unos 6-7 metros de altura. Por encima tenemos un apoyo donde vamos a apoyar esa escalera por la que voy a subir para colocar esas dos cuerdas, una que va a sujetar el peso y otra que nos ayuda a separar el cuadro del retablo. El cuadro pesa aproximadamente unos 80 kilos y sus dimensiones, pues aproximadamente es como un metro y medio de ancho por dos de alto. Y bueno, pues bastante delicado porque...
80 kilos es todo un rescate.
Casi, casi, sí. Por eso necesitamos muchos bomberos para hacerlo. Y luego aparte, pues que el cuadro, el marco, pues ya tiene muchos años y está bastante delicado y hay que tratarlo con mucho mimo para que no sufra ningún daño ni ningún percance.
Hay dos momentos cumbre para el cuadro. Una vez se baja, se deja ahí en la iglesia hasta las 7:15 más o menos de la tarde para que la gente pueda pues verlo, admirarlo, adorarlo, cada uno con su sentimiento, y luego se incrusta, digamos, o se cuelga de él, del paso. ¿Qué momento hay más emotivo, el descenso o cuando tú ya ves lo que tú has bajado incrustado en ese paso que va a comenzar la procesión?
Pues los dos momentos son muy emotivos, ¿no? Yo creo que el mayor es el de la bajada del cuadro, porque está la iglesia llena, las cámaras, en fin, hay mucha presión. Y luego el momento también...
Los políticos.
También. Pues. Bueno, en este caso también el otro protagonista, Ángel, si me permite. Bueno, es una broma. Luego también el momento es en el que sale el cuadro por este piquete de bomberos, que también somos los que lo portamos hasta esa carroza, también es un momento emocionante para nosotros, ¿no? Porque el ver cómo lo llevamos, cómo lo aportamos, y ese también es un momento bastante bonito y muy vistoso para el que, pues a lo mejor por la mañana no puede venir a esta misa porque hay demasiada gente, pero a lo mejor por la tarde a esa salida del cuadro pues también lo puede apetecer ver.
Además, ese momento, Nieves, ¿sí? Intentaremos luego hablar en futuras conexiones, si nos lo permitís, con Ramón Salvanés, que es un expresidente de la cofradía y que, fíjate, se emocionaba cuando llegaba el paso a las 9 de la mañana, que obviamente no está llegando en su mejor versión, el paso siempre está involuto, pero las calles de Madrid pues se están recogiendo de la noche anterior, no le rodea la mejor cara de Madrid en ese momento, y pese a ello Ramón le asomaba la lágrima, por eso nos hemos acercado a él, diciéndole, oye, pero tan emotivo él, dice, es que yo le veo aparecer una vez al año en estas circunstancias, y me da igual la hora que sea, me emociono. Entonces hemos visto que ahí hay un testimonio, ahí hay una entrevista de muchos años y de mucha tradición, y luego intentaremos contactar con ello, pero seguimos con Felipe. Felipe, nos decías, García Berzosa, que la madre nos escucha. Felipe, nos decías, luego, por la noche, hay otro acto de bomberos que no es menos emotivo, porque es una causa bastante noble, vaya.
Sí, bueno, desde hace más de 30 años que esta hermandad va entregando estas palomas de bronce, pues a diferentes compañeros ya retirados o bomberos que han tenido alguna actuación destacada, gente particular que realiza actos también parecidos a que podemos hacer nosotros bomberos en nuestro trabajo, y gente destacada, ¿no? Personajes públicos o entidades. Es un acto muy chiquitito, muy íntimo, y en el que pues bueno, pues queremos dar ese agradecimiento a ese tipo de personas. Este año una de esas palomas es para la Asociación Bomberos Ayudan, que son compañeros que realizan proyectos de ayuda a gente pues que desfavorecida, que puede necesitar alimentos, ropa, sillas de ruedas, en fin, tienen un montón de proyectos abiertos, y bueno, pues hoy van a estar, voy a aprovechar si me permites, en la puerta de Toledo, al lado del parque número 3, el que está aquí en esta puerta de Toledo, pues vendiendo pues sus pulseras que hacen con trozos de manguera y demás, pues para poder poner un granito más de arena a esas causas que ellos ayudan.
Ya ves, Nieves, que los bomberos combaten mucho más que el fuego. Felipe, eres joven, no se ve, pero nosotros lo describimos.
¿Cuántos años tiene Felipe?
Te preguntan los años. Bueno, te digo, yo me voy a lanzar sobre lo que estimo, y luego que no lo diga porque yo no me he atrevido a preguntárselo, pero es que Nieves es mucho más atrevida que yo. Yo diría que 38, máximo 39.
Bueno, luego te invito a un café, tengo 42 para cumplir 43.
Ya me gana el churro. Felipe, decíamos, ese acto emotivo de las palomas, digamos que es el último acto, vamos a decir, institucional, ¿ahí termina tu día o ahí empieza tu noche, Felipe, porque eres joven?
Bueno, sí, después de esas entregas de palomas, pues luego también tenemos nuestro momento de relajación y poder tomarnos algo tranquilo, todos los compañeros, un vasito de limonada, y bueno, normalmente también lo hacemos en la Plaza de la Paja, que allí con las agrupaciones castizas que nos invitan todos los años, pues a las 12 hacen una salve, y bueno, pues allí les acompañamos en esa salve a la Virgen, y luego pues un poquito de limonada, que también hay que refrescarse por dentro.
Claro. Hoy hablabas de la madre de Felipe, bueno, de su padre también, por supuesto. Claro. Supongo que la familia, esto para ellos es un día fantástico, excepcional, porque claro, van a ver a su hijo en este caso ahí colgado, ¿no?, con la Virgen, y esto debe poner los pelos de punta, entiendo.
Sí, la verdad que sí, que es un día muy emocionante para todos, pues mis padres, mi mujer también que participa y nos acompaña pues también vestida de chulapa. Y también tengo una hija de 5 años que está súper emocionada con que voy a bajar el cuadro y que me va a ver en la tele y todas esas cosas.
Oye, ¿y qué le pide el bombero que va a bajar a la Virgen a la Paloma?
Pues mira, este año iba a pedir, ayer me preguntaban esto y bueno, pues en principio era algo un poco personal, pero luego a última hora me enteré de una noticia y quería dedicarle y pedir por una amiga, por Raquel y por su hijo Ethan, que ha nacido pues un poquito prematuro y está en la incubadora, y que salga todo bien.
Seguro que sí, y seguro que con la fuerza de la Paloma y con ese fervor con el que le vas a hacer esta petición va a salir todo fantástico, maravilloso, y nosotros también lo deseamos, Felipe.
Muchas gracias, Nieves.
Seguro.
Nieves, no hemos errado cuando hemos dicho que estamos ante una personalidad, porque mientras estábamos hablando ha saludado gente a Felipe, gente que portaba flores saludaba a Felipe, gente que portaba a su chulapo o a su manola del brazo saludaba a Felipe. Quiero decir, estamos con uno de los protagonistas del día, y que quede claro que Felipe García Berzosa lo va a ser durante todo el día, como nos ha descrito en todas las actividades. Felipe, ¿esta traición va a morir algún día?
Pues en eso estamos trabajando, para que no ocurra, y bueno, pues hay que, no sé cómo pedir ayuda a las instituciones o a todo el mundo, pues para que cada vez gente joven pues se anime a vestirse de chulapa, a participar, a bomberos de las últimas promociones, a que vengan aquí, a que participen, y independientemente de los sentimientos religiosos que cada uno pueda tener, pero las tradiciones, eso es una tradición nuestra que no, creo que no podemos perder y que es necesario mantener, y entonces necesitamos también el apoyo, ¿no?, de todo el mundo.
Ya tenemos a un montón de efectivos de seguridad rodeándonos, Nieves, así que en breve vamos a tener que despedir a Felipe, porque si no nos toca correr detrás de la grúa y con la unidad móvil. Simplemente por mi parte, Felipe, agradecerte mucho todo, por supuesto felicitarte doblemente porque hoy es vuestra patrona, y también pues por el descenso del cuadro, que te vamos a seguir detalladamente cómo lo vas a realizar, y nada, lo único decirte, ya cuando estemos fuera de antena pues nos uniremos a ti y a tus amigos en esa relajación de la que hablabas.
Felipe, dile que relajación nada, que si hay que ayudar a bajar a la Virgen al cuadro, ahí está, que está fornido, nuestro bueno, Jesús Clemente, que deje el micro y se ponga a atender.
Le podemos fichar para lo que haga falta, y también para esa limonada, por supuesto, que
claro
también
que sí.
Necesita relajarse, no está todo el día trabajando.
Sí, sí, aunque hoy le espera un día intenso, ya te lo digo, Felipe, en confianza, nos tuteamos ya, pero claro, es que ahí, como tú decías, tienes que pedirle a esos políticos que también se impliquen para mantener esta fiesta, que es una de las fiestas más importantes en Madrid, una de las fiestas castizas, así que vas a tener ocasión de poder hacerlo, si es que tus quehaceres te lo permiten. Felipe, muchísimas gracias de verdad por compartir este ratito con nosotros en un día tan importante para ti.
Bueno, muchas gracias.
Tenemos 30 segundos para que os avance, Felipe, la primicia.
Venga.
Acaba de llegar el obispo, don Carlos, que es el que va a oficiar la misa mayor de Ura.
¿Y a quién he saludado el primero, Felipe? Di la verdad.
Bueno, pues es lo que tiene. Esto ya llevar tantos años organizando esto, pues uno ya le conoce.
Ya lo ves, Nieves. Estamos en el epicentro de la acción, de los eventos y los actos que van a tener lugar por el Día de la Paloma. Se acerca la hora de la misa mayor y despedimos a Felipe García Berzosa, que va a ser el que lleve a cabo, en nombre de todo el cuerpo de bomberos, que nos ha insistido mucho en ello, que son un equipo, el descenso del cuadro para luego incrustarlo en el paso y realizar la posterior procesión.
Gracias a los dos. Después volveremos contigo, Jesús Clemente, para saber cómo va la fiesta, antes de que también empiecen a llegar los políticos, que van a poder escuchar aquí en directo en este programa. Buenos días, Madrid, versión fresh, versión castiza.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Ven a celebrar el 50 aniversario del Parque de Atracciones de Madrid. No lo recuerdes. Ven a vivirlo. Donde siempre, como nunca.
Ven al parque, ven a vivir el parque con tus amigos. Ven al parque.
Ven a los últimos días de rebajas de Colchonerías Berenguer y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 60% de descuento. Fináncialo hasta 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Ven y llévate una cámara Sport de regalo por la compra de un colchón Picolín. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, y aunque es fiesta, es 15 de agosto, ya saben que es el Día de la Paloma y que lo estamos celebrando también aquí en Onda Madrid, no dejamos de hablarles de otros temas y también de los sucesos, porque está con nosotros Juan Luis Galiacho. Buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Nieves? Yo soy muy de la Virgen de la Paloma, ¿eh?
¿Eres
me gusta
tú
ir,
de la Virgen?
Me gusta ir ahora, cuando salga de aquí iré para la iglesia, para la ermita, siempre me gusta estar allí, me gusta ver a los bomberos, bajar el cuadro de la Virgen, la procesión ya no llego a tanto, pero sí tomarme algo por ahí por el barrio de Latina y luego por la tarde irme a los toros. Soy muy castizo en eso y me gusta mucho la fiesta de Madrid, en concreto la Paloma.
Bueno, eso está bien.
Soy más de la Virgen de la Paloma que de San Isidro.
¿Pero eres devoto de la Virgen de la Paloma?
No, me gusta ir a la iglesia, yo no sé si por devoción a la Virgen o bien por todo lo que rodea precisamente a ese evento religioso, ¿no? Del fervor de la gente, los bomberos, hay que decirlo, la bajada del cuadro, no sé, me llena mucho.
De eso estamos hablando toda la mañana y con el bombero, bueno, que está, imagínate, ¿no?, emocionadísimo. Veremos esa bajada del cuadro, eso será dentro de un ratito, pero ahora lo que nos toca es hablar, yo decía, de sucesos. Y lo que le he pedido hoy a Juan Luis Galiacho es que nos recuerde alguno de los sucesos más tenebrosos, ¿no?, que forman parte de la hemeroteca negra de nuestro país. En este caso hablamos de el crimen de los marqueses de Urquijo 39 años después.
Sí, claro, fue el 1 de agosto, es decir, en pleno verano, ¿no? Porque en pleno verano también se cometen bastantes crímenes, no sé si por el tema del calor, de la luna, no sé, pero bueno, es muy proclive a, desgraciadamente, a asesinatos, ¿no? Uh-huh. Quizá por la luz también. Bueno, el hecho es que sí, precisamente se cumplen 31 años de este asesinato. Fue en 1 de agosto de 1980. Y bueno, no es que haya dudas, porque la justicia determinó que fue Rafi Escobedo, pero se envía en la justicia la célebre frase de Zarzalejos, del fiscal del caso, que fue una de las peores de la justicia española, en la que decía que Rafi lo ha hecho solo o en compañía de otros. Pues si lo ha hecho en compañía de otros, ¿dónde están los otros, no?
Vamos a decir,
¿cómo se puede
Rafi?
Decir eso, ¿no? Rafi Escobedo era el yerno de los marqueses de Urquijo, casado con su hija, y bueno, y que parece que era el que pillaron por tonto del
pues
caso.
Sí.
O sea, si la palabra y la expresión, ¿no? Uh-huh. Porque, como decía Zarzalejos, había más, o decían que había más, ¿no?
Vamos a escuchar un breve fragmento de lo que decía Rafi.
No es cuestión de que yo encubra, es cuestión de que no quieren tirar adelante.
Decía, no es cuestión de que yo me encubra, que es que no quieren, ¿no?, que esto
claro,
se destape.
Es que no querían, quizá no se ha querido tirar adelante precisamente por lo que digo, e incluso dijo Zarzalejos en el juicio que habría muchas otras personas que quizás estarían riendo en ese momento, ¿no?,
uh-huh,
de que la justicia no los hubiera pillado, ¿no? Son tantos los interrogantes, las personas escapadas, otras, por ejemplo, Javier Anastasio, que era el amigo de Rafi, estuvo en prisión y posteriormente, en un permiso penitenciario, huyó a Brasil. Hasta hace poquito tiempo no sabíamos nada de él. Ahora ya han prescrito los casos y apareció. La muerte de Rafi en la prisión del Dueso, que también se cumplen ahora 31 años, porque murió el 27 de julio de 1988, también en verano, y apareció ahorcado en su celda del Dueso. una persona que se suicida y se suicida, y más como era Rafi, que era un hombre que escribía continuamente en la prisión. Uh-huh. Acuérdate esa célebre entrevista con el loco de la colina,
sí,
con Quintero. Bueno, pues hubiera dejado una carta precisamente cuando a Quintero le vino a decir que su vida ya no tenía sentido y demás. No sé, es extraño que no dejara nada, ¿no? Es extraño que parece ser, según cuenta su abogado Marco García Montes, que en una autopsia que luego encargó él, pues se le encontrará cianuro, ¿no? Es decir, hay determinadas cosas que pueden indicarnos que puede haber algo más. De todas maneras, a mí los funcionarios, las personas que investigaron ese crimen, el director de la cárcel del Dueso entonces, el señor Moreta, con el que estuve hablando, que es un prestigiosísimo funcionario de prisiones con muchísima experiencia, siempre me dijo que se lo encontraron ahorcado. Uh-huh. O sea, en la celda, que cuando entraron por la mañana, el funcionario se lo encontró ahorcado con la sábana, ¿no?
La verdad es que...
Pero bueno, a lo mejor, según dice Marco García Montes, le indujeron al suicidio. ¿Hm? O sea, no es que se suicidó, sino que le suicidaron.
Pero bueno,
ha intentado Marco reabrir la causa durante muchísimo tiempo y a día de hoy todavía no ha podido. No sé si a lo mejor alguna declaración ahora de Javier Anastasio, que siempre decía que iba a sacar un libro, etcétera, etcétera, iba a contar la verdad, pues todavía no se ha contado esa verdad de ese crimen que rodeaba la alta sociedad española, que conmocionó ese verano de 1980 a toda la sociedad, porque estamos hablando del propietario del Banco Urquijo.
Nada más
y
nada menos.
Nada más y nada menos, una gran fortuna, vinculado con el Opus Dei, vinculado también con Claudio Boada, que vivía al lado. Es que estamos hablando de crímenes de los años 80, donde no teníamos la estructura del CSI ni nada de esto, que era enseguida el ADN.
Pero lo que había era un morbo también, ¿no?
El ADN hubiera salido enseguida.
Pero claro, había eso en torno a este asesinato por el que quedan
esas dudas.
El
tiro, las pistolas, la declaración de Rafi en los célebres calabozos de la Puerta del Sol, con la policía ahí, o sea, sí, claro, esos
pero
célebres
todo, fíjate,
interrogatorios.
Es que es de película, o sea.
Esa cuartilla que firmó, o sea, hubieran sido cosas que hoy en día eran impensables,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Que he matado, como si tienes que matar, ¿no? Como esos célebres interrogatorios que le ponían la cuartilla, según decía Rafi, y firmó hasta la muerte Manolete.
Claro.
Pero, claro, eso lo vemos ahora con el paso del tiempo y nos parece que no era posible, pero sí
pero
era posible.
Pero entonces sí era,
¿no?
Porque había
su padre
rico,
cogido,
líos de faldas.
Padre, efectivamente, líos de faldas, líos de todo, vamos, había de todo.
Un cóctel
los célebres molotov. Mayordomos que circulaban por allí, o sea que...
Pues es el crimen de los marqueses de Urquijo que, como
siempre
digo...
otro, como el de Alcácer, es que son tantos los interrogantes a día de hoy, con el paso del tiempo, que todavía sigue... Por eso lo sacamos nosotros a los medios de comunicación, porque siguen todavía
vivos
porque no se han aclarado, porque había algo más, ¿no? Y la sociedad quiere saber todavía qué hay detrás, y en eso estamos intentándolo, pero desgraciadamente cada vez los protagonistas quedan menos.
Te voy a poner una canción, sí, porque está relacionada con el tema del que vamos a hablar ahora mismo. Le gusta la Virgen de la Paloma, pero también le gusta los Beatles, y es muy rockero, ¿eh? Juan Luis Galiacho.
Los Beatles, ¿a quién no le va a gustar, no?
Pues a mí me encantan. Helter Skelter, sí. Esta es la canción que está sonando, y esta dicen que es la canción, ¿no?, que al final despertó esos instintos
satánicos,
macabros, ¿no?, en la mente de Charles Manson, de los que seguramente ustedes habrán oído hablar y que vamos a recordar también, Juan Luis.
Sí, 50 años.
50 años.
Precisamente 50 años también aquí en agosto, otro de los crímenes del verano más conocidos de la historia de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Donde se produce la célebre matanza de Cielo Drive, que tiñó de sangre pues toda América, ¿no? Y sobre todo más que América, porque era romper con esa, precisamente esa etapa del buenismo, del hipismo, por decirlo así.
Sí.
Esa América que quería cambios, y apareció esta familia, la familia Los Manson, esta secta liderada por Charles Manson, donde cometió este brutal crimen que, vinculado precisamente con Roman Polanski, su película La semilla del diablo, y bueno, y los Beatles por medio, ¿no? Porque uh-huh. precisamente el primer asesinato se produce en la casa que había alquilado Roman Polanski en California, y Roman Polanski estaba en Londres, no estaba precisamente en América. Pero ellos entraron allí, pensaban que eran, iban a por otro, según dijeron, y se encontraron con la modelo y esposa y actriz de Sharon Tate, que era la esposa de Polanski, fueron los que mataron, y a los amigos que estaban. Solo se salvó uno, estaba con cuatro amigos, y tres murieron y los acribillaron después. Y pintaron en la pared la palabra, con la sangre de Tate, pintaron la palabra cerdo. Pero al día siguiente hubo otro asesinato, que también parece que culparon a los Manson, cuando parece que son imitadores. Y ahí pintaron la palabra, precisamente, de la canción de los Beatles. Y por eso, a partir de ahí, se empezó a unir a los Beatles con el crimen de Charles Manson.
Claro, estamos hablando de una secta, porque sí. Él es la cabeza pensante, ¿no?
Sí, el actor intelectual, ahí, porque nunca se supo tampoco quiénes eran, pero fue condenado por autor intelectual de esta masacre, condenado a pena capital, a pena de muerte, pero luego se le computó. Uh-huh. Y fue por prisión continua, ¿no? Cadena perpetua. Pero esa canción de los Beatles, pues fue la que llevó la investigación del fiscal del caso, un ultraconservador que se llamaba Bruglini, y bueno, fue el fiscal del caso y tituló precisamente su libro como esta canción de los Beatles, porque era la línea argumental, es decir, vinculaban que si los Beatles, pues habían en esta canción, precisamente mandaban un mensaje de que los negros, los blancos, la guerra que entonces había en América, ¿no? Y sus conexiones satánicas de los Beatles. Pero luego, precisamente, Charles Manson, en su declaración, dijo que en ningún momento en su vida ni en sus ideas habían aparecido los Beatles.
Sí, que lo descubrieron en una cárcel, incluso,
sí, claro,
en el 64.
Que nunca había escuchado a los Beatles y que, por tanto, no tenía nada que ver. Por eso se dice que el segundo asesinato, que fue 24 horas después, que fue el matrimonio de los Lubyanka, pues eran imitadores que no llegaron a ser la secta de Manson.
La verdad es que solo verle ya daba miedo, ¿eh?
Sí. O sea, pero bueno, es otro crimen con todo tipo de componentes, satánicos, los Beatles, etcétera.
Bueno, pues hemos hecho repaso de algunos de los crímenes, sucesos de la historia y que siguen vivos, en muchos casos. Vete a La Paloma, luego me voy yo para allá también, ¿eh?
Espero y nos tomamos un aguardiente.
Y nos bailamos un chotis.
Un chotis, sí. ¿Lo bailas bien?
Bueno, lo intento. Con lo grande que soy, imagínate ahí, que dicen en la baldosita. Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
¡No! Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Desátame.
La imaginación.
Qué bien,
yo creo
qué
que
bien.
Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que salimos
te la coloco, en... la audiencia te la
de
coloca...
esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo. En Onda Madrid.
Ven a los últimos días de rebajas de Colchonerías Berenguer y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 60% de descuento. Fináncialo hasta 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Ven y llévate una cámara Sport de regalo por la compra de un colchón Picolín. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 5:30, contamos el estreno del Alcorcón ante el Numancia en una nueva temporada en segunda. Y desde las 9, no te pierdas el primer derbi en primera. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid-Getafe.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Pues como de costumbre, siempre los jueves ya saben que nos gusta recibir en este estudio a Miguel Aguado. Buenos días, Miguel.
Hola, muy buenos días.
En esta sección de la ecología de la vida cotidiana, que al final no deja de ser la vida de nuestro entorno y en la que nosotros estamos participando constantemente. O sea, que tenemos que ser consecuentes.
De eso se trata y de hacerlo práctico y real. Muchas veces tenemos un teórico que dice no sé qué, pero luego tenemos que hacerlo práctico. Fíjate, que decir, por ejemplo, la basura que generamos hoy en día en nuestra casa, pues no es, hay gente que te dice, no, en Suiza se separa y no sé qué, no sé cuánto, se recoge 2 días a la semana. Bueno, esto, este mes de agosto, si nos recogieran la basura orgánica 2 veces a la semana, teníamos un problema de salud. No es lo mismo Suiza que Madrid o que Sevilla. Esto es lo cotidiano, el adaptarnos a nuestro ritmo de vida, a nuestras posibilidades, a nuestras cocinas, que son más pequeñas que las suizas, por ejemplo. Es decir, bueno, pues esto es lo cotidiano.
Oye, me ha llamado la atención para hoy, porque de pronto me has dicho, no te voy a decir de qué hablar, porque te voy a lanzar un reto. Yo, claro, o sea, me han temblado las piernas, yo que siempre que viene, pues eso.
¿Te gusta documentarte, prepararlo, claro?
Y demás. Y digo, a ver, Miguel,
¿qué pasa? Pero lo peor es cuando te he dicho de qué voy a hablar. Te he dicho el titular solamente y has dicho, Miguel, ahí. Y es, bueno, te voy a convencer de que los plásticos no son tan malos.
Claro, y en ese momento yo te he mirado como te estoy mirando ahora, ¿no? Como diciendo, ¿tú me vas a decir a mí que me vas a convencer de que los plásticos no son tan malos?
Y te he dicho, te contestaré en directo, y ahora estamos.
Venga, pues nada, adelante, aquí, toda tuya, todo oídos.
Bueno, todo es relativo, pero sí. Mira, por cierto, primero vamos a aclarar varios conceptos. No existen los plásticos. Ya, para empezar, es difícil. Existen materiales plásticos, que son materiales que son, que podemos moldear y que tiene unas cualidades estupendas. Por eso tenemos botellas de plástico, etcétera. ¿Sabes cuándo se crearon los primeros materiales plásticos?
¿Cuándo?
Pues no fue ni el año pasado ni el siglo pasado, hace 3.500 años. Y es cuando llegaron los conquistadores, vieron que a América, vieron que las culturas precolombinas mezclaban caucho con otro tipo de jugos y sacaban, con eso hacían los materiales plásticos que tenían muchísimas utilidades. Es el primer material plástico realmente que empieza a utilizarse. Se utiliza para generar ruedas, etcétera, posteriormente, y fue un gran negocio en el Amazonas, en Manaos, etcétera. Eso es uno de los primeros materiales que se tiene. Posteriormente se dan distintos usos y hasta que se llega a un plástico, digamos un material plástico estupendo, de buena calidad, estupendo no desde el punto de vista ambiental, sino como material, y lo crea un señor que se llama Beckland, que es alemán, y de ahí sale la baquelita. Las personas mayores recuerdan la baquelita, son esos plásticos que teníamos en los enchufes, digamos un plástico que ahora sería de muy mala calidad. Son los primeros plásticos que daban esa función. Esos enchufes de tela, la parte del recorrido y el enchufe, pues eran de baquelita generalmente, y de ahí ido evolucionando hasta lo que hoy tenemos. Bien, pues el plástico forma parte de nuestra historia, de nuestra vida. Y el plástico como tal tiene funciones estupendas. Yo siempre pongo un ejemplo, y esto te voy a poner, si yo ahora mismo, espero que no, pero tuviera me diera un infarto, por ejemplo, vendría con toda seguridad una ambulancia perfectamente equipada, con un personal perfectamente cualificado, y con toda seguridad me pondría o utilizaría recursos de plástico para hacer un catéter, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto, es el uso el que está mal, no el material. Si vamos viendo, el plástico como tal, te digo, eliminamos todo el plástico de repente que tenemos a nuestro alrededor. Tendríamos un problema importante. ¿Cuándo empieza a surgir el problema? Cuando hacemos en la extracción del plástico de forma tremenda, utilizamos el plástico más barato que podemos generar, que es con los hidrocarburos. Aquí ya empezamos a tener con el petróleo ese problema, pero desde hace mucho tiempo, y ahora se está avanzando mucho más, tenemos materiales plásticos que se hacen con productos biodegradables, con bacterias incluso, que se están haciendo con restos orgánicos. Hubo un momento en el que se hacían, por ejemplo, bolsas con patata, con fécula de patata, hasta que alguien dijo, no está bien que haya gente en un lugar del planeta que se muera de hambre y nosotros nos hacemos las bolsas con patata. Ahora se hacen con hoja de plátano, con hoja de maíz, con los restos que vamos dejando de otro tipo de recursos. Se puede hacer, es un poquitín más caro, pero a la hora de producirlo, pero con hidrocarburos es el más barato. Aquí tenemos un pequeño problema, que es cómo lo producimos o por qué optamos, por la parte del precio. Y sobre todo donde tenemos el problema ahora mismo más grave, que es el usar y tirar. Esos plásticos que rodean nuestra vida y que son de usar y tirar. Es el uso y el consumo, como pasa con muchas cosas. A veces hemos hablado de la ropa y la ropa no es un problema en sí. El problema es que yo tengo 4 pantalones vaqueros o 5 o 6. Ahí es donde está el problema. Con el plástico ocurre lo mismo. No tenemos ese problema. Yo cuando era pequeño, ya tengo una edad, íbamos al campo y íbamos con platos de plástico, vasos de plástico, de los que luego se limpiaban en casa.
Claro.
Entonces, no hay mayor problema. Se vuelve a usar, se usa y tiene una durabilidad, dura mucho en el tiempo. Si en lugar de eso, porque creemos que somos más cómodos, llevamos esos platos o vasos o cubiertos de plástico que no duran nada, que son de usar y tirar, pensemos, por ejemplo, un vasito de plástico. ¿cuánto tiempo puedes beber con ese vaso de plástico? ¿Qué uso le puedes dar?
En un día que estés de unas horas, ¿no? Que puedas estar en un cumpleaños, a lo mejor es que lo vas a usar 3 horas, si llega...
Teniéndolo en la mano, pero para beber el refresco que tengas dentro no llega ni al
segundos,
minuto, ¿verdad?
Claro.
Bien, pues ese plástico, si tú no lo harías, con toda seguridad, coges luego y lo tiras, va a durar en el medio ambiente 500 años. Ese es el problema. El problema serías tú. Insisto, tú no lo harías, pero el problema serías tú, con tu hábito de coger y para disfrutar de un refresco, de una bebida, unos segundos, un minuto, causar un perjuicio de 500 años. Luego, una vez más, es ese uso. Afortunadamente, la Unión Europea ha marcado una fecha para dentro de 2 años en los que estará prohibido todo este tipo de productos de usar y tirar. Las pajitas de beber refrescos, platos, tenedores, porque hay alternativas. Y es una cuestión más de cambio de hábitos en todo ello. Por cierto, cuando la Unión Europea marca una fecha, es la fecha tope, que de los estados se pueden adelantar.
Ya, sí, que eso es hasta el límite.
Claro,
sea,
esto
hasta
es
aquí.
Pero podemos hacerlo antes. Y en eso ya hay, pues por ejemplo, Baleares está siendo bastante avanzado como comunidad, está adelantándose, lo cual también pues tiene una dificultad. No es lo mismo una comunidad autónoma que todo un país, porque hay que adaptar los sectores. Hay un sector también industrial.
Pero lo importante es rodar. O sea, esto es como cuando te marcas un plazo. O sea, si sabes que tienes el examen pasado mañana, pues tienes que estudiar antes porque
claro.
Te pilla el toro.
Y
pues
habrá quien llegue al final. Te dicen, el examen es el día 15. Pues será el día 15, pero si estudias el 14, vamos mal. Si empiezo desde antes y ya lo tengo preparado el 10, pues oye, pues aquí pasa lo mismo. Esa reducción del consumo de plásticos de usar y tirar es importantísimo. Y el tercer factor es que al final acabamos usando plásticos de usar y tirar. Pues yo me voy en el coche, compro una botella de agua y oye, pues no está mal, compro una botella de agua porque voy a ir con los niños en el coche y tal para todo el viaje. Esto no le veríamos un problema. ¿Se puede reutilizar? Sí, pero de momento pensemos en esa botella. Bien, una vez que la tenemos, el siguiente proceso es el del reciclaje de estos envases, de estos productos. Y aquí en España estamos bien, estamos en torno a un 78% de reciclaje, no solo del contenedor amarillo que vemos tú y yo en la calle, sino también del que se recoge en la industria, en empresas, etcétera. Toda esa suma, más como hablábamos la semana pasada, por ejemplo, en los festivales, en las que se recoge esos grandes volúmenes, en los campos de fútbol, muy curioso, en las cárceles, no pueden haber botellas de vidrio, hay botellas de plástico y todo eso tiene un sistema de recogida. Bueno, pues todo eso estamos bien, pero también seguimos viendo plásticos en las cunetas, por ejemplo. Uh-huh. Todavía hay desalmados que en lugar de guardarlo en el coche, fíjate, pues eso, compras la botella y en lugar de llevarlo en el coche y ya la tirarás a un contenedor, pues lo que hacen es mejor por la ventana.
Sí, por cierto, ahora que tantos viajes se hacen y que, bueno, recurrimos también a esas botellas de agua, como tú bien dices, mejor comprar una que no cuatro. O sea, que si vamos cuatro en el coche, pues oye, cómprate una más grande y, bueno, pues la vamos pasando, ¿no? Y en lugar de llevar 4 botellitas, que al final no dejan de ser, pues eso, más plástico en el
ambiente. Generalmente una botella de 1 litro tiene 1 litro dentro y se han necesitado 4,5 litros de agua potable para generar la botella. Si la botella en lugar de 1 litro es de 1,5 litros, hemos reducido esa proporción como tal. Y si descendemos esas botellas que venden a veces a la salida de los lineales de las grandes superficies, en las que vas con el niño que está ya un poco cansado de haber ido a comprar y quiere la botella de la patrulla canina,
¿sí?
Que tiene 125 centilitros de agua, o sea, nada, y lo que todo es plástico, con la forma de la patrulla canina, te digo esta, o cualquier otro.
Sí, porque es llamativo para los niños y van a ir a eso, además.
Sí, pero esto es vender el agua como un juguete y al final es una cantidad inmensa de plástico. Bueno, pues como muy bien dices, comprar una botella de 1,5 litros está estupendamente para hacer un viaje y lo siento por la patrulla canina que tendrá otra forma.
Tiene otras líneas de negocio.
Seguro que no me preocupa tanto, pero ahí hay un cúmulo de plástico que no sería necesario. Si repasamos, estamos hablando de cómo producimos el plástico y ya tenemos alternativas. Por otra parte, estamos hablando del uso que tenemos de esos materiales, que es donde tenemos que ser muy tajantes, y luego reciclar. Con lo cual, finalizaría, si quieres, casi como empezaba. El plástico no es malo, somos nosotros en cómo lo utilizamos.
O sea que al final es como casi todo, ¿no? Lo de cómo utilizamos el móvil, que sí que está fenomenal para utilizarlo, las redes sociales, para lo bueno, pero no para lo malo. Y
claro,
en definitiva es aplicar el sentido común, pues eso, como en la ecología de la vida cotidiana, que es para lo que estamos nosotros y que es precisamente nuestra razón de ser aquí en Onda Madrid. Tengo una curiosidad, Miguel.
Dime.
Hablando de la regeneración de los plásticos, tanto que se recicla, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en casa, los bricks, las botellas de plástico, los vasos o bueno, lo que tengamos que utilizar y lo tiramos al contenedor adecuado. Luego esto en las plantas, ¿de qué manera se funciona? Quiero decir, con una botella de agua que tú decías, ¿esto en qué se reconvierte? Cuando nos piden un brick, ¿esto luego qué se hace con ello en las plantas?
Es muy curioso, son plantas de recepción, digamos, donde se distribuye. Los brick en concreto se separan todos, en esa misma planta y van a una espacio o una planta específica de Brick. Brick es una marca comercial que es el que lo hace, Tetra Brick, sí, como tal, que tiene el monopolio prácticamente y tiene un sistema, porque es un sistema más complejo, tiene cartón, plástico y aluminio y se separa perfectamente y vuelven a ser materiales que entran en el sistema. El resto, cualquier botella de plástico que estemos utilizando, cualquier soporte, una fiambrera que utilizamos de esta compra efímera de una ensalada, por ejemplo, cosas así, todo eso se separa con distintos procedimientos físico-químicos y ahora mismo hay como 97 tipos distintos de plástico. Hay algunos que se pueden separar el PVC más fácilmente y se vuelve a generar PVC y se vuelve a utilizar, uh-huh, sin ningún problema. Y hay otros que empieza a perder calidad de venta en el mercado, pero no de uso, y tienen mezclas de distintos tipos. Sería curiosísimo poder verlo cómo funciona. Salen unos grandes sacos de bolitas, uh-huh, de colores y de formas que se venden también en el mercado y vuelven a reutilizarse. Con esa parte de la venta se financia una pequeña parte del proceso de tratamiento, pero cuando compramos esa botella de agua o una lata de cerveza, de Coca-Cola, ya estamos pagando también un porcentaje. La suma de lo que pagamos por el que produce el envase y por la recogida es la que financia todo el sistema. Todos los productos de metálicos, eso con electroimán, pero realmente se separa muy bien. Y la tecnología ha entrado hasta un punto que es muy interesante. Tenemos las botellas, digamos, tiramos botellas en un contenedor equivocado. Ya en muchos espacios hay un lector de luz que detecta la botella, le da un golpe y lo saca a otro contenedor. Hasta hace poco había unas botellas de un agua conocida, de color azul, la botella, que es una forma de identificar, que ese lector no lo identificaba del todo. Se ha ayudado en una cosa muy importante, que es el ecodiseño. Las botellas siguen siendo azules, de botellas de agua, que veremos en cualquier línea.
Sí, sea a cuáles te refieres.
Claro, pero ya lo identifican. Y entonces lo identifican como plástico, le dan el golpecito y pasa a ser reciclado. Realmente el sistema es muy, muy, muy interesante. Primero, quitamos volumen de los vertederos. La Comunidad de Madrid la tenemos colmatada. Uh-huh. Y además es absurdo tirar esos residuos y luego lo estamos volviendo a reutilizar. Y se separa perfectamente porque tiene utilidad en el mercado, quiere decir que tiene una siguiente vida.
No recuerdo dónde ha sido, pero recientemente vi que incluso ahora ya hay pisos prefabricados con material de plástico. Uh-huh. Y la verdad es que me llamó la atención porque, de verdad, estéticamente además son placas como si fuesen ladrillos en color gris. Se han compactado, ¿no? Y bueno, me pareció muy buena idea, especialmente, bueno, pues porque se está haciendo una reutilización de algo que al final pues se tendría que utilizar para que no nos esté contaminando.
A veces lo tenemos más cerca de lo que pensamos. Si vamos a una instalación infantil, un parque infantil de estos nuevos en cualquier jardín, el suelo este gomoso que hay de colores, ese se hace con neumáticos reciclados y una parte prácticamente en su totalidad del plástico que se utiliza en esos columpios, etcétera, se hace con plástico reciclado. Es consistente, es duro y vuelve a utilizarse. Pero lo tenemos mucho más cercano y todavía nos queda mucho, mucho recorrido seguramente. Pero por eso es importante, depositamos esos plásticos y vuelven en forma de otra cosa. A mí esto me parece perfecto.
Pues nada, que me parece muy bien que estés a favor del plástico en un uso determinado y en el uso correcto, que es el que debemos dar.
Con la cabeza, como siempre
decimos.
Con la
cabeza. Bueno, pues te esperamos con la cabeza en su sitio, como siempre, Miguel Aguado, la semana que viene por aquí.
Muy bien, aquí estaremos.
Disfruta del día.
Igualmente.
Hasta luego.
¿Sabías que
la Virgen de la Paloma no es la patrona oficial de Madrid, lugar que ocupa la Almudena, pero sí es la patrona popular de los madrileños y en su honor se celebran las fiestas más castizas? No es una talla ni es una estatua, se trata de una imagen pintada en un lienzo que se custodia en el retablo de la parroquia de San Pedro el Real. En el siglo XVIII el lienzo se encontraba abandonado en un corral donde se almacenaba la leña. No se sabe cómo llegó allí, pero sí que lo encontró un hombre que, viendo el mal estado en que estaba la pintura, se la regaló a unos niños para que jugaran. En una calle cercana vivía Isabel Tintero, tía de uno de los chicos. A Isabel no le pareció que la imagen de la Virgen fuese cosa para jugar, así que compró el lienzo a los niños a cambio de unas monedas. Lo hizo retocar, lo enmarcó y lo colocó en el portal de su casa. Y con tal fervor empezó esta madrileña a rendir por su cuenta culto a la Virgen, que la devoción se extendió por el vecindario y pronto se le atribuyeron varios milagros a la imagen, sobre todo la curación de bebés. Muchas fueron las madres que empezaron a acudir con sus hijos en brazos en busca de su protección. Se cuenta que la mismísima María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV, rogó a la Virgen de la Paloma por la curación de su hijo, el futuro Fernando VII, y este sano por intervención divina de los males que le aquejaban. Por cierto, que el lienzo en realidad representa a la Virgen de la Soledad, pero Isabel Tintero vivía en la calle de la Paloma y a la imagen que con tanto esmero custodiaba se la acabó llamando la Virgen de la Paloma.
¡Ay! Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuerpo.
Voy a presentar a quien entra en el estudio como si fuese la canción, como si fuera Fonsi, Luis Fonsi en este Despacito. Tigua, Carmen.
Más que como Luis Fonsi, yo como Salma Hayek, que somos clavaditas.
Clavaditas.
Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby.
Vale, que sí, que hoy es la Paloma, que estamos muy castizos con el mantón. Oye, qué bonito el tuyo, por cierto.
Mucho.
Con las parpusas, con las babosas, con los picantes, con los farolillos, la limonada, es que tenemos de todo y misa, pero es fiesta.
Es fiesta.
Y esta canción no puede faltar ninguna fiesta.
No, sobre todo porque nos estábamos resistiendo a ponerlo, pero han sido ya muchos los oyentes que nos están pidiendo el Despacito de Luis Fonsi. Y a ver, es que ya hemos tenido que ponerlo, que por cierto, vamos a decir los nombres de estos oyentes para escarnio público, para que se sepa quién es el que lo ha pedido y el que le tenga al lado que les dé una colleja.
A ver, sí, pero pues sobre todo porque esta es de las típicas canciones que luego se te pegan para todo el día. O sea, esto cuando escuchas el Despacito, ya es un contagio.
Mira, nos pedía Juanma, por ejemplo, decía, venga, ponedme el Despacito, que lo quiero dedicar a mí mismo para recordarme que estamos en vacaciones y que no hay que ir corriendo a ningún lado.
Bien.
Oye, pues es por eso, Juanma, ale, Despacito.
Venga.
Despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.
María Pilar nos dice, y yo ya tengo mis añitos, que no os voy a decir cuántos, por eso la coquetería, pues muy bien, Pilar. Dice, yo os quiero pedir que me pongáis la canción Despacito para dedicársela a mi marido, a ver si espabila y se mueve un poco. Llevamos 17 años casados, yo le quiero mucho, pero es muy soso. Hombre, marido de Pilar, a bailar ahora mismo.
Le diga, Tigua, Tigua.
Dice Vanessa, que ya sé que lo ponía en todas partes, pero por favor, ponedme el Despacito, porque bailando Despacito conocí hace un mes a un chico que me gusta mucho y se lo quiero dedicar. Hombre, el amor ante todo, venga, que nos ha tocado la fibra sensible. Vanessa, a bailar.
Ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal.
El Despacito, que fíjate, se publicó, salió en el 12 de enero del 2017. En 97 días superó en YouTube la cifra de 1.000 millones de visitas. Para agosto ya tenía 3.000 millones de visitas. Se han hecho versiones hasta en mandarín, que yo no me imagino cómo lo de Despacito suena en mandarín. ¿Tú te imaginas?
Pues creo recordar que Belén Almonacid nos hizo una de versiones del Despacito, ahora que lo dices. Y que había, bueno, que había de todo, sí.
En todo caso, yo confieso que yo lo empiezo a escuchar y me engancho.
Sí, yo es que lo que me tiene. Y sigan enganchados, aunque sea Despacito, a esta sintonía y a las noticias que están a la vuelta de la esquina. Con esa primicia que les dábamos, Ángel Garrido, consejero de Transportes, y va a haber reacciones para rato, que también lo vamos a tener aquí en este Buenos Días, Madrid. Hasta ahora.